Muchas gracias, María. Es un verdadero privilegio estar aquí. Saludo a todas y a todos los integrantes de este panel con mucho afecto y además mucho agradecimiento. En particular, quiero agradecer a las organizaciones que se han sumado, que han conformado este proyecto Atenea, ONU Mujeres, al PNUD, AED Internacional, por permitirnos, como aliados estratégicos, participar en los logros de estas batallas que son comunes, ¿no? Yo diría, María, por la estrechez del tiempo, que por poder entender dónde estamos hoy en México, tendría que hacerse una mirada retrospectiva. Voy a obviarla. En México, a lo largo de 25 años, pasamos desde meras recomendaciones que la legislación electoral hacía a los partidos políticos para promover la vida de las mujeres en el ambiente político, la participación política de las mujeres, pasando por cuotas, por algunas decisiones trascendentales en el ámbito administrativo, a cargo del entonces IFE y después del Tribunal Electoral, que fueron construyendo, digamos así, las bases para una participación cada vez mayor de las mujeres en las contiendas político-electorales, hasta llegar en 2014 a la paridad establecida como principio constitucional. Pero creo que es importante señalar que la paridad que la Constitución establece es una paridad, digámoslo así, en las candidaturas. Y el gran desafío que de entonces a la fecha, en estos 7 años, hemos asumido las autoridades electorales es cómo transformar esa paridad en las candidaturas en una efectiva representación paritaria, una paridad en la representación política. Y esto ha pasado por un sinnúmero de acciones afirmativas que tampoco detallo en concreto. Desde establecer a los partidos políticos, no solamente verificar que la postulación fuera 50-50 entre hombres y mujeres, sino establecer, por ejemplo, criterios para definir, digamos, en qué circunscripciones, distritos, demarcaciones, municipios, en donde se contiende política electoralmente, se tiene una mayor o menor competitividad. Porque lo que pasa históricamente es que, bueno, se pone la paridad y a las mujeres se les pone a competir en demarcaciones perdedoras, digamos. Entonces, digamos, ha habido una larga evolución en ese sentido. Ahora, en 2018 logramos por primera vez un congreso paritario, con prácticamente una integración igual entre hombres y mujeres. Eran 247 mujeres en la Cámara de Diputados, 253 hombres, cosa que para las elecciones de este año teníamos, digamos, se presentaba como un desafío para plantear que la paridad no hubiera sido, digamos, una cuestión de relumbrón o temporal. Es decir, ahora que se renovaba la Cámara de Diputados, el desafío era que esa paridad se mantuviera. Bueno, a partir de una serie de medidas afirmativas adicionales que tomó la autoridad electoral administrativa y el Tribunal Electoral, se lograron números que nos dejan muy satisfechos, aunque por supuesto representan una serie de desafíos a los cuales me referiré más adelante hacia el futuro. El primer gran resultado es que hoy tenemos luego de una decisión del tribunal que, por cierto, ha abierto una polémica porque es una decisión que se tomó después de que la votación se había emitido, es decir, después de que se habían votado listas, después de que se habían votado candidaturas. Sin embargo, en la lógica de la paridad total establecida también en la propia Constitución hace un par de años, se determinó que la Cámara de Diputados estaría integrada, y hoy ya lo está, por 250 mujeres y 250 hombres. Adicionalmente a este punto, que implicó, digámoslo así, acciones de reforzamiento a las que se habían tomado previamente y que inevitablemente tienen polémicas, que generan reticencias, impugnaciones por parte de partidos políticos y demás, se tomaron medidas adicionales para incorporar a otros grupos tradicionalmente discriminados en la representación política. De esta manera se establecieron medidas para que los partidos políticos tuvieran que postular un número ahora mayor de lo que había ocurrido en el pasado, de candidaturas de personas, digamos, hombres y mujeres pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas, de manera tal que pudiera incrementarse la presencia de estas comunidades. Los resultados en este sentido están a la vista. 36 de las 500 diputaciones hoy son hombres y mujeres que pertenecen a las comunidades y pueblos indígenas. Se tomaron medidas por mandato del tribunal para darle representación a las y los migrantes. Como ustedes saben, el tema de la migración en México es un tema importantísimo. Hay una enorme cantidad, una gran diáspora de mexicanos, sobre todo en los Estados Unidos, y esto trajo como resultado que hoy haya 11 diputadas y diputados que representan, digamos, a la comunidad migrante o que pertenecen a la comunidad migrante. 8 de las diputaciones hoy pertenecen a personas que padecen algún tipo de discapacidad, 6 pertenecen a las comunidades afromexicanas, igual hombres y mujeres, y 4 pertenecen a los diversos colectivos de la diversidad sexual. Esos son los números, los resultados de diversas medidas afirmativas que se han tomado. Quisiera comentar otra que también fue particularmente polémica. Las elecciones de este año fueron elecciones enormes, son las más grandes que se han realizado en México hasta ahora, tanto por el número de potenciales votantes como por el número de cargos en disputa. Se renovaron 15 de las 32 gubernaturas, además del Congreso, de la Cámara de Diputados, 15 de las 32 gubernaturas, 30 congresos de los 32 congresos locales y municipios en 30 de las 32 entidades federativas. Son las elecciones más grandes que se realizarán, que se habrán realizado y que se van a realizar este año en toda América Latina. Dejo de lado el tema de la pandemia, que fue muy exitoso porque las elecciones no implicaron una alteración en las curvas de la pandemia, con lo cual estas prácticas ya recurrentes, ya conocidas, bien establecidas, conocidas y difundidas entre órganos electorales, tuvieron resultados. El punto que quiero comentar, y que viene a cuento con la pregunta, es que por primera vez, ante el gran número de gubernaturas, 15, insisto, prácticamente la mitad, que se renovaron el mismo día, establecimos una acción afirmativa adicional. Es decir, que los partidos políticos nacionales, es decir, estos que compiten en todo el país, por todos los cargos que electivos en el país, tuvieran que postular al menos 7 candidatas a las gubernaturas. Es decir, la mitad prácticamente, que trajo como resultado que hoy podamos decir con orgullo que 6 de las 15 gubernaturas fueron ocupadas por mujeres. Si se suma la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, que ocupa una mujer, hoy tenemos 7 gobernadoras titulares de los poderes ejecutivos locales, cosa que no había nunca ocurrido en la historia de manera simultánea. Sí había habido 7 a lo largo de la historia, pero nunca en una ocasión. Y esta medida la reforzamos para el próximo año. El próximo año habrá 6 elecciones de gobernador y hemos establecido de nueva cuenta que 3 de las candidaturas tengan que ser registradas con mujeres. En suma, síntesis, y perdón la extensión, haber abusado del tiempo, María, la construcción de la paridad no es solamente no tiene una dimensión normativa. La construcción de la paridad requiere que en su instrumentación exista una serie de compromisos que tomen medidas afirmativas hasta que se rompa, decía Epsi, que tenía una dimensión política. Yo diría que es todavía peor, tiene una dimensión cultural, este gran resabio que justamente implica asimilar que una democracia o es paritaria o no es democracia, porque no se cumple el principio de igualdad. Más adelante, si se me permite, hablaré de los desafíos que ha traído esto, porque estamos, solamente lo enuncio, hasta una triste paradoja. Nunca antes se habían multiplicado los espacios de participación política en las mujeres durante las elecciones, nunca antes habíamos tenido tantas mujeres electas, en algunos casos ha habido retrocesos, pero también esto ha traído como una terrible paradoja que la violencia política en contra de las mujeres también, por cuestiones de género, se haya incrementado.